Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes, lunes 28 de abril de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro. Ahí dio el banderazo de inicio de la construcción del Tren México-Querétaro, una obra que estará a cargo del ejército mexicano y que se pospuso por varios sexenios. Y bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos ahora advierte que impondrá restricciones a las importaciones de ganado de nuestro país si no se intensifica la lucha contra el gusano barrenador, una plaga peligrosa para el sector agropecuario. Hubo respuesta ya del gobierno mexicano a través del secretario de Agricultura, Julio Verdegué. Asegura que nuestro país va a cooperar con la Unión Americana para afrontar este tema, pero también confía en que se llegará a buenos acuerdos. El sábado a las 10 de la mañana, hora de Roma, el féretro del Papa Francisco, el primer papa latinoamericano, fue trasladado de la Basílica de San Pedro a la plaza del mismo nombre. Asistieron a este evento al menos 50 presidentes y jefes de Estado, así como representantes de gobiernos y organismos internacionales. Y en este marco, bueno, pues los presidentes de los Estados Unidos y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Donald Trump y Volodymyr Zelensky, sostuvieron una reunión privada en la Basílica de San Pedro previo al funeral del Papa Francisco. En Canadá, al menos 11 personas murieron y varias resultaron heridas cuando un hombre atropelló con un vehículo a los asistentes a un festival, esto en la ciudad de Vancouver. Por cierto, este lunes, Canadá celebra elecciones federales en un escenario marcado por la tensión comercial con la Unión Americana. De regreso en nuestro país, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, fue abucheado durante el Congreso Nacional del Partido del Trabajo, por lo que tuvo que retirarse de la reunión realizada a puerta cerrada. Bueno, pues ya concluyeron las vacaciones de Semana Santa y este lunes más de 23 millones de estudiantes de educación básica regresan a las aulas para concluir el ciclo escolar 2024-2025. Con un llamado a proteger la salud y salvar vidas, arranca la Semana Nacional de Vacunación 2025. Muy atento el día de mañana porque se llevará a cabo el primer simulacro nacional 2025 con una hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en el Golfo de Tehuantepec. La onda de calor persistirá en varias entidades de la República como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Estado de México, también aquí en la capital de la República y el Estado de Morelos. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave. En este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una gira por el sureste del país y concluyó ayer en el estado de Querétaro. Pero bueno, en este marco y a un año de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, la jefa del Ejecutivo advierte que México no es piñata de nadie, por lo que solicitó a los próximos candidatos estadounidenses a no utilizar el nombre de nuestro país. Esas declaraciones se producen en medio de la creciente presión de la Unión Americana a México por asuntos como el comercio, los aranceles, el narcotráfico, la migración y el Tratado de Aguas Binacional. Israel, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró en torno a la relación con los Estados Unidos que México no es piñata de nadie y los recomendó a los políticos norteamericanos que andan en campaña que mejor hablen de su país y no de México, el cual afirmó les da clases en muchos sentidos.
En nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie, que si quieren, porque... No sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. Entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene. Que no utilicen a México para hacer la campaña, porque México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas. En valores, en ética, en desarrollo, en muchas.
Esto de gira de trabajo por el sureste de nuestro país, en donde visitó los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. En Puerto Progreso puso en marcha el inicio de la construcción del Tren Maya de carga, que dijo ayudará a detonar el comercio de mercancías en la región y en todo el país. Se destacó que la construcción de esta obra estará a cargo de los ingenieros militares, que no va a impactar al medio ambiente y mucho menos los vestigios arqueológicos maya de la zona.
¿Qué importancia tiene esto? Bueno, la carga pues transporta mercancías de distinto tipo y el tren de pasajeros pues transporta personas. Entonces, al ser también un tren de carga, pues va a permitir que todo el sureste de México tenga todavía más desarrollo.
Con imágenes de Alberto Tlahuis y Herrera Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, pues le comentaba que ayer también la presidenta Sheinbaum estuvo en el estado de Querétaro. Ahí dio el banderazo de inicio a la construcción del Tren México-Querétaro. Enrique Hernández con los detalles de la información.
Con la generación de más de 200,000 empleos directos e indirectos, 2 años, 6 meses de construcción, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, dio el banderazo de inicio de la construcción del Tren México-Querétaro en el municipio de Pedro Escobedo. Esta obra, que por décadas esperaba la sociedad queretana, también va a beneficiar a Hidalgo y la Ciudad de México.
Este Tren México-Querétaro pues era un anhelo desde hace muchísimos años. Se propuso durante varios sexenios, pero pues no había gobernado una presidenta, así que aquí estamos.
La ruta de 212 kilómetros se podrá recorrer tan solo 2 horas a una velocidad de casi 200 kilómetros por hora, contando con estaciones como Buenavista, Huevetoca, Praderas del Potrero, San Juan del Río y Querétaro, y que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta última estación se llamará La Corregidora.
Y el objetivo es que, cumpliendo los 6 años, construyamos más de 3,000 kilómetros de trenes, algo histórico.
La presidenta recibió el parte informativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual destaca que ya se ha realizado el 40% de los estudios de ingeniería básica, lo que permite el inicio de los trabajos en zonas donde ya ha impactado el paso del tren. Claudia Sheinbaum destacó y confió en los trabajos de los ingenieros militares y se dijo que la obra está en buenas manos. Se tiene la certeza que esta obra, así como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nunca se van a privatizar.
Pues porque lo hacen muy bien. No hay nadie mejor que la Defensa Nacional para hacer las cosas. Segundo, tenemos la certeza de que es un tren que no se va a privatizar, que siempre va a estar en buenas manos.
Con imágenes de Alejandro Elizalde en Querétaro para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy el periódico El Heraldo publica una encuesta en relación a la aprobación justamente del Ejecutivo Federal. Le preguntan a la gente: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo? Y fíjese nada más, el 78% de los encuestados dice que está de acuerdo con el trabajo que ha realizado la presidenta Claudia Sheinbaum. La aprobación y el respaldo pues sigue siendo muy alto hacia la jefa del Ejecutivo. Repito, 78% de los encuestados, de acuerdo a este estudio demoscópico que publica el día de hoy el periódico El Heraldo, bueno, pues respalda o está de acuerdo en el trabajo que esté realizando la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos ahora advierte que va a imponer restricciones a las importaciones de ganado de nuestro país si no se intensifica la lucha contra el gusano barrenador. Esto es una plaga peligrosa para el sector agropecuario. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, envió una carta a su homólogo mexicano donde advierte que de no resolverse la situación para este miércoles 30 de abril, se restringirán las importaciones de productos animales. Y al respecto, bueno, pues ya hubo una respuesta de parte del gobierno mexicano. El secretario de Agricultura, Julio Verdegué, dijo que México va a cooperar con la Unión Americana para afrontar este tema y confía en que se llegará a buenos términos. Y bueno, la semana anterior se realizó allá en Washington las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial. En este importante evento, bueno, pues estuvo participando el secretario de Hacienda de nuestro país, Edgar Amador. Él sostuvo reuniones bilaterales con organismos, instituciones financieras y bancarias, así como inversionistas y sobre todo de agencias calificadoras. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, asistió la semana pasada con la representación del Gobierno de México a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, efectuadas en Washington. Ahí participó en diversas sesiones y sostuvo encuentros bilaterales con organismos multilaterales, instituciones financieras y bancarias, inversionistas y agencias calificadoras como Moody's, Fitch y Standard & Poor's, a fin de consolidar la agenda financiera internacional del país. En un comunicado se informó que participó en la sesión ministerial del G20, en la que intervinieron los ministros de finanzas de casi 50 países, y en las sesiones generales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Además, tuvo encuentros con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, para abordar diversos asuntos relacionados con la cooperación institucional entre ambos países. También tuvo reuniones con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y con la subdirectora del Fondo Monetario. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Bueno, el viernes pasado el dólar estadounidense cerró en 18 pesos con 93 centavos a la compra y en 20 pesos con 2 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la semana el viernes con una ganancia de 0.6%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.05%, el Nasdaq también arriba 1.26% y el Standard & Poor's con ganancia 0.74 puntos porcentuales. Allá en Asia, pues ya abrieron los mercados, y de hecho ya cerraron por la diferencia de horarios. Y bueno, en el Nikkei concluyó la primera jornada de esta semana con una ganancia de 0.38%. Hong Kong está perdiendo o cerró con una pérdida de 0.04%, mientras que en Europa los mercados están abriendo en terreno positivo. El euro cotiza en 22 pesos con 15 centavos. Y vámonos hasta Roma, porque bueno, pues el sábado, como usted bien lo sabe y ya lo habíamos comentado en este espacio informativo, el sábado a las 10 de la mañana, hora de Roma, el féretro del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, fue trasladado de la Basílica de San Pedro a la plaza del mismo nombre. Bueno, pues ahí en la plaza de San Pedro se realizó la ceremonia de exequias del sumo pontífice. La ceremonia estuvo presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, quien habló de la obra que realizó el Papa Francisco durante los 12 años de su pontificado. Estefanía Medina, de la agencia EFE, adelante con tu reporte.
Así ha quedado la plaza de San Pedro del Vaticano después del funeral de Estado en el que se ha dado el último adiós al Papa Francisco. Un funeral que ha durado 2 horas, ha sido muy emotivo y ha estado cargado de simbolismos. Hemos podido escuchar al decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, recordando a Jorge Bergoglio como un hombre especialmente concienciado con los más desfavorecidos, con los inmigrantes y deseoso por acabar con la guerra en el mundo. Pues fíjense en el simbolismo que justo antes del funeral hemos sabido que se han dado cita Volodymyr Zelensky y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poder abordar los siguientes pasos de cara a la guerra en Ucrania, en un encuentro calificado por ambos como muy exitoso. También hemos podido ver en el funeral en las primeras filas al presidente argentino Javier Milei, al italiano Sergio Mattarella y a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. A su entrada a la Basílica, los reyes de España, Felipe VI y Leticia, han saludado a Donald Trump. Parece que todos estábamos pendientes de ese mandatario de la Casa Blanca por toda la actualidad marcada por la guerra arancelaria. Pues bien, llegado el momento de darse la paz, también ha saludado Trump a Emmanuel Macron, presidente francés. Como digo, en un funeral que ha durado 2 horas y que tras él han sido muchas las personas que han continuado intentando ser partícipes de ese cortejo fúnebre que llevaba el féretro desde la plaza de San Pedro hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Aquí en esta plaza han sido 250.000 las personas que han seguido el acto, pero por las calles de la Ciudad Eterna se le suman otras 150.000. El Papa Francisco ya ha recibido su último adiós, recordado por todos como un hombre muy querido que intentó cambiar las reglas de la Iglesia Católica. Y ahora lo único que nos queda por saber es esa fecha, la fecha del cónclave y quién será el próximo Papa. Informa desde Ciudad del Vaticano para la Agencia EFE, Estefanía Medina.
Gracias, Estefanía. Y bueno, en este marco, previo al funeral del Papa Francisco, los presidentes de los Estados Unidos y de Ucrania sostuvieron una reunión privada en la Basílica de San Pedro. Donald Trump dijo que el encuentro fue muy provechoso para buscar un acuerdo para lograr la paz entre Rusia y Ucrania y señala que quizás sea Vladimir Putin el que no quiera terminar con la guerra. Así lo dijo el presidente norteamericano.
Quiero que deje de disparar, se siente y firme un acuerdo. Tenemos los límites de un acuerdo. Creo que hay un acuerdo y terminar con esto y regresar con vida.
En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó la reunión como muy simbólica y afirma que podría resultar histórica si se concretan avances sobre los temas abordados. Y en más información internacional, pues una tragedia que ocurre en Canadá. Al menos 11 personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas cuando un hombre atropelló con un vehículo a los asistentes a un festival en la ciudad de Vancouver. El conductor, que sufre problemas mentales, fue detenido y acusado de 8 cargos de asesinato en segundo grado. Al respecto, habló el jefe provisional de la policía de Vancouver, Steve Ray.
El conductor del vehículo era el único ocupante y fue arrestado en la escena del crimen por miembros del Departamento de Policía de Vancouver después de que transeúntes y testigos intervinieran para detenerlo. Permanece bajo custodia. Si bien no estoy preparado para hablar sobre el posible motivo, puedo afirmar con seguridad que las pruebas de este caso no nos llevan a creer que se trató de un acto de terrorismo.
Y bueno, pues este atropellamiento masivo ocurre a unas horas de que Canadá celebre elecciones federales en un escenario marcado por la tensión comercial con Estados Unidos. Estas elecciones tendrán verificativo el día de hoy, este lunes. Hace pues algunas semanas los sondeos favorecían al Partido Conservador, sin embargo la reciente y la creciente también confrontación comercial impulsada desde la Casa Blanca, bueno, pues ya ha cambiado el rumbo de las preferencias y ahora pues se están inclinando las encuestas hacia el Partido Liberal que encabeza Mark Carney. Y vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque Pachuca venció 2-1 al Monterrey en el duelo del play-in y clasificó directo a la liguilla como séptimo lugar, por lo que enfrentarán en cuartos de final a las Águilas del América. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el Pachuca se convierte en el penúltimo equipo en clasificar a la liguilla del fútbol mexicano después de vencer de nueva cuenta al Monterrey en el Gigante de Acero por 2-1. Los Tuzos se enfrentarán al América en los cuartos de final dentro de la Copa del Rey después de perder la final ante el Barcelona. Este sábado el técnico Carlo Ancelotti estaría muy cerca de dirigir a la selección de Brasil. Por otra parte, se desarrolló con éxito la primera edición del Live Golf en la Ciudad de México, donde el chileno Joaquín Niemann se llevó el triunfo dentro de la categoría individual. En la NBA, los Celtics de Boston siguen con paso firme en la postemporada después de poner la serie a su favor por 3-1 sobre el Magic de Orlando, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que bueno, pues este fin de semana no fue nada agradable para el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien fue abucheado durante el Congreso Nacional del Partido del Trabajo y bueno, pues se tuvo que retirar de la reunión que fue realizada a puerta cerrada. El ahora senador de Morena, que en los últimos años fue legislador por el PT, agradecía la invitación cuando algunos petistas comenzaron a reclamarle que no se afiliara a su partido político. Sara Pablo estuvo justamente en este evento. Sara, cuéntanos, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Luego de que fuera abucheado en el 12º Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, el senador Gerardo Fernández Noroña marcó distancia con el PT. En sus redes sociales lamentó que el partido lo haya invitado para agraviarlo y dijo que seguirá promoviendo la unidad. Consideró que lo que le hicieron es profundamente injusto y no lo merece. Y es que en la reunión del PT recibió rechiflas y gritos como afíliate, traidor. Y en su videocharla, el senador acusó que fue una emboscada. Narró que desde que llegó había un ambiente de majadería y se limitó a hablar solo 2 minutos y medio de la necesidad de la unidad entre Morena, PT y Partido Verde. Sin embargo, lo que ahí se manifestó, dijo, fue el sectarismo. Acusó que fue una canallada con el aval de la dirección del PT que encabeza Alberto Anaya, a quien consideraba su amigo. Dijo que si bien había grupos que querían cobrarle cuentas pendientes, el griterío se pudo haber parado desde la dirección, cosa que no ocurrió.
Para mí fue triste. Me invitaron para agraviarme. Me invitaron para agraviarme y eso no se hace, no lo merezco, es injusto, es ruin. Porque tú no invitas a alguien a tu casa para maltratarlo. Pues eso no se hace ni con un adversario, mucho menos con un compañero y mucho menos con alguien al que le decías amigo. Yo pensé que se había construido amistad. Por ejemplo, con Alberto Anaya. Y bueno, pues no es así. No es así porque lo que sucedió hoy fue con todo el aval de la dirección del PT.
El senador Fernández Noroña posteriormente dio por cerrado el tema. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, justo después de este incidente, el coordinador nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, se disculpó con el senador Fernández Noroña, quien calificó como un hombre de izquierda progresista y muy valioso e importante para el movimiento. Uno de los temas que se abordan el día de hoy por parte de analistas y columnistas, pues muchos dicen el rompimiento entre el Partido del Trabajo y Morena, pues está prácticamente a unos instantes estaría ya en marcha el rompimiento. Otros más dicen, bueno, pues en caso de que no llegue el rompimiento entre estos dos partidos políticos aliados, lo que sí es un hecho es que la relación se encuentra mucho, muy fría. Y bueno, ya concluyó el periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua. El día de hoy regresan a clases más de 23 millones de estudiantes de educación básica. Óscar Zúñiga con el reporte.
Después de las vacaciones de Semana Santa, más de 23 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán volver a las aulas este lunes 28 de abril. El titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que de acuerdo a los lineamientos de la nueva escuela mexicana, continuarán los programas implementados por la presidenta Claudia Sheinbaum, como la eliminación de productos chatarra en las escuelas y también los de promoción al deporte para evitar que las drogas lleguen a los niños. Sin embargo, a pesar de que este lunes entran a clases, para la fortuna de los alumnos, el mes de mayo tiene varios días de suspensión de labores, como el 1 de mayo, donde se conmemora el Día Internacional del Trabajo, el lunes 5 de mayo, la Batalla de Puebla, jueves 15 de mayo, Día del Maestro, viernes 30 de mayo, Consejo Técnico Escolar para Personal Docente, y el próximo 16 de julio termina el presente ciclo escolar. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar, y bueno, le hemos informado en los últimos días que se ha registrado, personas en el metro han denunciado que han sido picadas mientras viajaban en este sistema de transporte colectivo. Bueno, pues hay declaraciones de Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lisbeth Hernández, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, excelente lunes. Me da muchísimo gusto saludarte este inicio de semana y que sea una gran semana para todos. Sobre la información que tenemos de seguridad este fin de semana, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, ofreció una conferencia de prensa. En ella tocó el tema de los pinchazos en el metro. El secretario de Seguridad Ciudadana dijo que de los 9 casos denunciados formalmente ante las autoridades, en 2 casos se han aplicado análisis y estos análisis han dado positivo a estupefacientes. Sin embargo, el secretario no precisó qué sustancia es la que han identificado, porque dijo que, bueno, para empezar, que las investigaciones todavía están en su curso y que además, pues esto ya es tarea de la Fiscalía Capitalina. Sabemos que pues la gama de estupefacientes es muy amplia. Agregó que la investigación que todavía está en curso incluye la evaluación de sucesos similares que se han presentado en otros países como España, Reino Unido y Australia, y que en días posteriores, es decir, en los próximos días, iban a presentar más avances en torno a esta investigación. Es muy importante destacar que en total se han registrado 20 casos en la Ciudad de México, pero de estos 20 son 9 los que han sido denunciados y 2 los que ya con estudios toxicológicos se han dado positivo a estupefacientes. Así las cosas, nosotros mientras tanto seguimos pendientes de las calles. Muy buen día.
Gracias, Lisbeth, un fuerte abrazo. Y bueno, antes de la pausa le comento que después de 13 años Lady Gaga regresa a la Ciudad de México, donde la estrella de pop hizo vibrar a sus seguidores interpretando algunos de sus mayores éxitos. Hubo pues un momento muy importante, muy emotivo, en donde Lady Gaga, bueno, pues lee un discurso completamente en español, en donde expresa su cariño y gratitud hacia el pueblo mexicano. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular, pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. En el Senado, ya que ahí se defina y ahí puede ir con gusto Ernestina, Pepe Merino, que ayudaron a redactar esta ley, a escuchar. Lo que sí es que no se va a regresar a lo que había. Y no se trata de aprobar así a fuerzas todo en un día.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum hablando sobre esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fue aprobada por comisiones la semana pasada, las comisiones del Senado de la República, y se tenía previsto que la aprobación en el Pleno del Senado de esta legislación se llevara a cabo el día de hoy. Sin embargo, bueno, pues la presidenta Sheinbaum hace un llamado a los senadores a frenar pues esta aprobación, a revisar también pues el articulado, sobre todo el artículo 109 donde se da facultades a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para bloquear las plataformas digitales y a abrir un parlamento abierto en donde se escuchen todas las voces.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 28 de abril de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
¿Qué tal el calor en estos días? El clima está casi tan caliente como la asamblea del PT, de donde corrieron a Gerardo Fernández Noroña. A ver si al senador se le baja el ardor con el hielo que supuestamente le quiere imponer a la reforma en telecomunicaciones. De acuerdo con lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa será puesta en la congeladora, en lo que abren un periodo de consultas para escuchar tanto a académicos como a empresarios y especialistas. La pregunta, sin embargo, es ¿qué tanto realmente le van a meter mano a la reforma? Sobre todo tomando en cuenta que es la que le da forma y fuerza a la agencia digital, uno de los principales proyectos de la presidenta, uno que tiene su propio sello y no el de su antecesor. Al menos en lo que se refiere al uso de la tecnología para realizar trámites y restarle peso a la burocracia. Pero hay otro aspecto regresivo de la reforma que plantea que el Estado tome la rectoría de la radiodifusión, dictando no solo tiempos comerciales, sino hasta exigiendo temáticas sanas y en algunos casos supervisadas. Censura, pues, como la facultad de bajarle switch a cualquier plataforma digital. Ni modo de pensar que Sheinbaum no conocía la iniciativa que firmó y envió al Senado. Y si fue así, ¿dónde andaba entonces la consejera jurídica Ernestina Godoy? Es pregunta sin Wi-Fi.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
El pasado 21 de marzo primero y el 11 de abril después, le informé aquí de la construcción de un megacasino en Naucalpan. No obstante, el compromiso de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez de no otorgar permisos a casas de apuestas en gobiernos de la 4T. Desde entonces, no ha habido respuesta a tal señalamiento ni del principal despacho de Bucareli ni de su Dirección General de Sorteos y Juegos, cuyo titular Manuel Marcuez Díaz, en la administración del hoy senador Adán Augusto López, no ha dudado en recurrir al tráfico de influencias para continuar la construcción del casino Jubilé en Boulevard Ávila Camacho 758. Parece que a los dueños de lo que será anunciado como el casino más grande del país, con marquesinas y espectaculares tipo Las Vegas, la empresa regiomontana Atracciones y Emociones Vallarta, a través de Jevi de Nuevo León, no les importa dejar en falta al gobierno federal. Hay protestas vecinales y una enuncia penal contra la exalcaldesa panista de Naucalpan, Angélica Moya, por autorizar la operación de Jubilé sin contar con las atribuciones legales para hacerlo. Es el mismo modus operandi de lo ocurrido con Birmex en la compra consolidada de medicamentos. Empleados de la anterior administración seguían operando hasta que llegó la orden directa de la presidenta Sheinbaum de cesarlos.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Esta semana, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, buscará desaforar al presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas, por un presunto delito administrativo cometido en un procedimiento de compra de patrullas en el 2021. Rocha Moya, quizá el gobernador más desacreditado de la actualidad, impulsará el desafuero en el Congreso local del estado. El asunto es que la irregularidad de la que se acusa, evidenciada por la Auditoría Superior de la Federación, ya habría sido subsanada, aunque nadie se atreve a meter las manos al fuego por el alcalde. Lo cierto es que ahora Rocha Moya ha vuelto a abrir el caso, justo cuando se rumora que el gobernador trata de limpiar el camino para que su sucesor en el cargo sea el senador Enrique Insunza.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Es cierto que la presidenta Sheinbaum está quitando el pie del acelerador del fast track y está abriendo la posibilidad de que se elimine o modifique la facultad de la Agencia de Transformación Digital de bloquear plataformas digitales. Aún así, no podemos cerrar los ojos al hecho de que la iniciativa para una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no tiene más propósito que cerrar la pinza para restablecer un régimen autoritario. Retrato hereje de Roberto Roque en El Sol de México. Se han cumplido 6 meses de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional para radicar, según lo anunció, en su finca de Palenque, Chiapas. Lo que hoy sabemos de él tiene hasta ahora 3 vertientes. Su presencia pública, como ofreció, se ha reducido al mínimo. Incluso su paradero real es desconocido. No acompañó a su hijo Gonzalo, Bobby López Beltrán, en la celebración de su boda, a inicios de febrero celebrada en Cancún, en el Resort Vidanta, propiedad del magnate Daniel Chávez, aliado de la familia. Amigos y políticos cercanos al exmandatario han enviado mensajeros o a través de terceros han tocado a las puertas de la finca, siendo atendidos por lo que parece un solitario trabajador, acaso el único habitante regular del inmueble. Aumentan los indicios de que López Obrador no reside en Palenque, sino en otra ciudad, incluso en otro país, con Cuba como el más mencionado, pero no confirmado. No hay tampoco por ahora testimonios de reuniones confidenciales con políticos.
Los analistas comentan.
La criticada afiliación a Morena del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, al parecer tiene detrás de sí algo más que la supuesta identificación del expriista con las causas del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador. Murat arrasa con varios señalamientos durante su administración. Por ejemplo, se le señala por haber utilizado al DIF estatal para desviar miles de millones de pesos en un entramado similar a la de Javier Duarte en Veracruz. Se trata de un mecanismo que varios exgobernadores priistas usaron para desviar millones de pesos a través de programas del DIF. En el caso de Oaxaca, fueron 2 empresas las que realizaron un quebranto millonario. Centro Operacional Camblaster, SADCB, y Prometeo Proyectos Ejecutivos, SADCB. Ya hay denuncias penales y administrativas, por lo que pronto se sabrá quiénes son los dueños de las empresas que fueron beneficiadas por el gobierno de Murat.
Trascendió en Milenio.
Que este martes la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, dará a conocer avances del estudio a los restos localizados en el rancho Izaguirre, donde el cartel Jalisco Nueva Generación entrenaba a reclutas para aumentar su capacidad criminal. Esta primera parte del informe contendrá lo analizado por especialistas de la UNAM y otras pruebas periciales que están en manos de las autoridades desde marzo. Aunque lo que realmente genera expectativa es saber si el sitio se usó como crematorio humano.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Con motivo del Día de la Niñez, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, encabezó el desfile de globos gigantes y carros alegóricos en Acapulco. La costera Miguel Alemán fue el escenario para que más de 350 mil personas disfrutaran de 40 globos gigantes y más de 20 carros alegóricos. Tras suspenderse por un año por los daños de Otis, el festival regresó con el gran ánimo y un desfile espectacular que recorrió 3.8 kilómetros de la costera, desde la Asta Bandera hasta el centro de convenciones, con una de las vistas al mar más hermosas del mundo.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Bajo una reproducción en mosaico de El Bautismo de Cristo, famoso cuadro del pintor barroco Carlo Maratta, cuyo original se encuentra en la iglesia romana de Santa María de Los Ángeles, los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky se sentaron 15 minutos a conversar en 2 simples sillas que colocó personal del Vaticano ante la mirada atenta de 2 cardenales a la entrada de la capilla del bautismo de la Basílica de San Pedro. El encuentro fue extraordinario, no solo por haber sucedido de forma improvisada, sino por ser el primero desde aquella desastrosa reunión de febrero en el Salón Oval de la Casa Blanca, al final de la cual el presidente ucraniano fue prácticamente echado de la residencia.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Dejó Murat un Segalmex oaxaqueño. El ahora a punto de ser militante morenista Alejandro Murat replicó como gobernador en Oaxaca la estrategia de Javier Duarte de Veracruz. Utilizó al DIF estatal que presidió su esposa para desviar millones y millones de pesos a través de empresas bajo su control, como Centro Operacional Camblaster SADCB, a la cual utilizó durante los primeros 2 años de su administración y luego sustituyó por Prometeo Proyectos Ejecutivos SADCB. Quienes aparecen como dueños de estas empresas son los responsables de este megafraude a Oaxaca, que ya está siendo investigado por la vía administrativa y la vía penal. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 28 de abril de 2025. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
Volvemos.
Bueno, estamos de regreso. 2 informaciones importantes que nos llegan desde el viejo continente, allá en Europa. El primero desde Roma, desde la Ciudad del Vaticano. Ya hay fecha para el cónclave en el que se va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Será el próximo 7 de mayo. Este cónclave inicia el 7 de mayo. Estamos hablando de que será el miércoles de la siguiente semana. Repito, es 7 de mayo, inicia el cónclave. Será en la Capilla Sixtina, en donde se va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Y otra información también relevante, pues al menos 6 países allá en Europa se han quedado sin energía eléctrica. Estamos hablando de España, Alemania, Holanda, Finlandia, Portugal y Francia. Se encuentran pues en un apagón masivo. Esto ha afectado pues el transporte ferroviario, también pues los aeropuertos y en gran medida pues a las grandes ciudades de estos 6 países. Repito, este apagón masivo que se registra en 6 países de Europa: España, Alemania, Holanda, Finlandia, Portugal y Francia.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Sorprende el repunte de la economía, impulsa sector industrial crecimiento de 1%, evitaría a México recesión, prevén analistas. En más información, a más tardar, hoy espera a Ebrard que se confirme reducción arancelaria para autos.
Reforma.
Tiene huachicolera a su socio aduanal. La empresa detrás del megadecomiso de huachicol asegurado en el puerto de Altamira, Tamaulipas, a finales de marzo pasado, está vinculada a Francisco Javier Antonio Martínez, directivo de la Administración del Sistema Portuario Nacional, Tampico, actualmente bajo regulación y supervisión de la Secretaría de Marina. En más información, aprieta el SAT las devoluciones. Fiscalistas y contribuyentes reportan una mayor incidencia de rechazos en las devoluciones, en la devolución automática, así como demoras y un monto menor en los casos que procedió la solicitud. En otra nota, pistola y golpiza. Un elemento de seguridad amagó con una pistola a aficionados que invadieron el campo del estadio Miguel Alemán Valdés y agredieron a otro uniformado tras el juego Celaya-Tampico Madero. La Liga MX abre investigación.
El Universal.
Permiten 5 estados devolver a niños adoptados. En esas entidades, las leyes autorizan regresarlos a causa de su conducta o por traumas, enfermedades, discapacidad y hasta por su tono de piel. También destaca, Lenia Batres aventaja para presidir la Suprema Corte con 25%. En segundo lugar, empatan Olivia Aguirre y Yasmín Esquivel con 18%. Y en tercer lugar se ubica Marisela Morales con 15%. Según una encuesta de Encol para El Universal. En otra nota, reservas en oro de Banxico en nivel sin precedente. Se aproximan a 11 mil millones de dólares por el auge del metal a causa de la guerra arancelaria. Por último, realizan precónclaves en busca del nuevo papa. En reuniones a puerta cerrada, el colegio cardenalicio comienza la sucesión de Francisco.
La jornada.
México no es piñata de nadie, advierte Sheinbaum a políticos de Estados Unidos. Exige que no lo mencionen para hacer campaña. La presidenta pone en marcha la construcción del tren de pasajeros entre Ciudad de México y Querétaro.
Milenio.
Sedena refuerza su escuadrón para neutralizar narcodrones, acelera adquisición de equipo no tripulado para contrarrestar ataques y mejorar la vigilancia, indagan a familia estadounidense por tráfico de hidrocarburo mexicano. En más información, abre tianguis turístico para consolidar el vínculo con Estados Unidos. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, inaugura hoy el encuentro binacional en Playas de Rosarito, donde se espera a 624 empresas de 26 países.
Excelsior.
Usan los colores de Morena para difundir elección. Aunque los partidos no fueron facultados para promover los comicios en al menos 11 entidades del país, se pueden ver letreros en colores guinda, negro y blanco. En otra nota, advierten por estafas con buzón tributario del SAT. Piratas informáticos envían correos electrónicos que parecen provenir de una dirección legítima para robar datos a los contribuyentes.
El Economista.
Combate a plaga de gusano barrenador abre nuevo frente con Estados Unidos. Amenaza con restringir exportaciones mexicanas en mayo. En otra nota, México es un país estratégico para la Unión Europea. Sí habrá acuerdo global, dice Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea. Queda por concluir una fase de tramitación que lleva tiempo. Sheinbaum ha mantenido una postura firme, tranquila y fría ante los frentes que atiende.
La Razón.
Nuevo frente con Estados Unidos, ahora por gusano barrenador. México prevé acuerdos. Titular de SADER responde a carta de secretaria de Agricultura estadounidense, quien amenaza con freno a importaciones si no se controla la plaga. Fijan plazo al miércoles para resolver el tema.
24 horas.
Barrenador, nuevo desafío México-Estados Unidos. La secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins, amenazó con cerrar los puertos de entrada a reses, bisontes y equinos procedentes de territorio mexicano. El titular de SADER, Julio Verdegué, aseveró que se actuará con cabeza fría y sostuvo que está seguro que llegarán a un buen acuerdo.
El Sol de México.
Mexicanos prefieren no vacacionar en Estados Unidos. El número de mexicanos que viajan a Estados Unidos cayó por primera vez en 4 años en un contexto de creciente tensión migratoria y de seguridad fronteriza.
La Prensa.
Un grupo de amigos convivía en una vecindad de la alcaldía Venustiano Carranza y fue acribillado durante un ataque directo. Hay un muerto y 2 heridos graves. Además, participarán las 12 líneas del metro en el simulacro de sismo de este martes 29 de abril.
La crónica de hoy.
Trump con aprobación más baja de los últimos 70 años. Solo el 41% de los estadounidenses aprueba la gestión del presidente estadounidense, según una encuesta publicada este domingo por CNN, en vísperas de que el miércoles se cumplan sus primeros 100 días de mandato.
El Heraldo de México.
Abren diálogo para ley de telecomunicaciones. Los senadores de Morena buscan discutir con actores económicos y sociales el artículo que presupone censura y bloqueo de publicaciones en Internet.
Esto.
Pachuca, que en los últimos choques a eliminación directa ha vencido al América, enfrentará a las Águilas en la liguilla tras remontar al Monterrey de Sergio Ramos en el play-in. Pumas, por su parte, gana en penaltis y se medirá a Rayados por el último boleto a la gran fiesta.
Radioformula.com.mx.
Tren México-Querétaro, Sheinbaum da banderazo a obras, estará listo en 2027.
Expansión.mx.
Renault se baja del plan de manufactura en México con Nissan. El plan de Renault para fabricar un vehículo en México junto a Nissan, anunciado en 2023 como su regreso industrial al país, fue descartado en medio del enfriamiento de la alianza.
Infobae.com.
El cónclave para elegir al nuevo Papa comenzará el 7 de mayo. Unos 135 cardenales, todos menores de 80 años y procedentes de todo el mundo, son elegibles. La Capilla Sixtina, donde tendrá lugar la votación, ya fue cerrada al público.
ReporteIndigo.com.
Atropello masivo en Canadá. 11 personas murieron por conductor que arremetió contra multitud.
Político.mx.
Ernesto Zedillo destroza reforma judicial. En México murió la democracia, dijo el expresidente.
AgenciaEfe.com.
Los hutíes de Yemen confirman 68 muertos en el ataque de Estados Unidos a un centro de custodia de migrantes africanos.
Forbes.com.mx.
presiones arancelarias harán que la deuda pública mundial supere niveles pandémicos. El Fondo Monetario Internacional estima que la deuda pública mundial crecerá 2.8 puntos porcentuales hasta alcanzar el 95.1% del PIB mundial del año.
El País.
Apagón eléctrico masivo en España, Portugal, Andorra y partes de Francia. El gobierno investiga el motivo y el alcance de la falta de suministro, aunque todavía sin una conclusión.
The Washington Post.
Ciudadanos se muestran descontentos con el papel de Musk. Una encuesta muestra que el 35% aprueba la forma en que Musk maneja su trabajo en la administración Trump, mientras que el 57% lo desaprueba.
The New York Times.
En medio de la incertidumbre sobre el apoyo de Estados Unidos, Ucrania deposita sus esperanzas en la innovación, confía en ampliar el uso de sus drones de fabricación nacional, pero las armas estadounidenses siguen siendo cruciales.
The Wall Street Journal.
Universidades forman colectivo privado para resistir a Trump.
Financial Times.
La caída de la demanda impulsada por los aranceles de Trump afecta a los puertos y al transporte aéreo de Estados Unidos. En la prensa de los estados, en el diario de Chihuahua, continúa imparable brote de sarampión. Reportan 71 nuevos casos en 24 horas. Alcanzan 713 reportados en 28 municipios. Y en Vanguardia de Saltillo, Coahuila, dieron 11.492 millones de pesos a empresas fantasma. Desde Fox hasta López Obrador, firmó gobierno federal 3.529 contratos con 834.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con lo más importante de la información vial en esta mañana de lunes. Recuerde que uno circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. La recomendación en este regreso a clases: hay que manejar con mucha precaución, respetar en todo momento el reglamento de tránsito y respetar los límites de velocidad. Nos vamos rápidamente en materia de previsiones y movilizaciones. 10 de la mañana se espera una concentración en la zona centro de la ciudad, en las inmediaciones de la zona centro de la ciudad, justamente en el Monumento a la Revolución, por lo cual hay que considerar la posible afectación, ya que no se descarta realicen una marcha con destino hacia la zona centro de la capital. También 8 de la mañana se espera una concentración, justamente vecinos de la alcaldía Benito Juárez se reunirán en las inmediaciones del eje 1 Poniente en la avenida Cuauhtémoc a la altura de Obrero Mundial. También tendremos una concentración más en la parte poniente de la ciudad, justamente en el número 171 del circuito interior a la altura de la avenida Marina Nacional alrededor de las 8 de la mañana. Hay que tomarlo muy en cuenta, anticipar su salida. Y 9:30 horas también tendremos una concentración en la zona oriente de la ciudad, en la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, en Canela número 660 de la Colonia Granjas México, perímetro de la alcaldía Iztacalco. En esta mañana recuerde que también se hacen reversibles el circuito interior para mejorar su desplazamiento desde la zona de la Raza con destino hacia la zona de Líbinis. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, estamos recibiendo algunos comentarios de parte del auditorio que nos sigue a través esta transmisión a través de YouTube. Saludamos a Carlos, también a Francisco Cruz, que nos escribe desde Cancún, allá en Quintana Roo. Alejandro García, nos comentan y nos preguntan a qué se debe, cuáles son las causas de los apagones allá en Europa. Sí, pues le dábamos a conocer hace unos momentos que al menos 6 países europeos han sufrido una serie de apagones. Está España, Alemania, Holanda, Finlandia, Portugal y Francia. Pues hasta este momento nadie sabe las causas que han originado este apagón masivo, repito, en estos 6 países europeos.
De acuerdo a información que publican algunos diarios allá en el viejo continente, por ejemplo, El País dice que no hay todavía una explicación oficial a los cortes del suministro de energía, aunque no se descarta ninguna opción, incluida la posibilidad de un ataque informático, dice el periódico español El País. El Instituto Nacional de Ciberseguridad está estudiando también la situación por si fuera un ciberataque, aunque de momento no tienen una conclusión. También el gobierno de Portugal ha deslizado esta posibilidad de que los apagones sean producto de un ciberataque. Esto es lo que destacan, repito, los medios, algunos medios allá en el viejo continente en relación a este apagón masivo que han sufrido al menos 6 países allá en Europa. En cuanto tengamos más información, bueno, pues le estaremos dando a conocer más detalles y reiterarle, ya también allá desde la Ciudad del Vaticano se informa que el próximo 7 de mayo, es decir, del miércoles de pasado mañana en 8, inicia el cónclave en donde se va a elegir al sucesor del Papa Francisco. El cónclave, este encuentro de los cardenales de todo el mundo, tendrá verificativo en la Capilla Sixtina. Y bueno, hoy es lunes y me da muchísimo gusto saludar a Jesús Franco. Ya tenía rato que no platicábamos contigo, Jesús, por cuestiones de agenda, pero bueno, tú tienes pues los temas que son tendencia en las redes sociales, los temas que se han vuelto virales. Jesús, te saludo, adelante. ¿Qué es lo que encontraste para comentar esta mañana? Buen día.
Hola, Juan. Buen día, qué gusto saludarte. Pues sí, efectivamente, los apagones, como bien lo mencionas, ahí en parte de la península ibérica y otros países de ahí del viejo continente. Hasta el momento, pues todo la conversación gira en torno a pues este apagón masivo, sí. El desconocimiento de las causas, pero también por ahí estaba viendo que en 2003 en Italia y países vecinos a Italia, más de 56 millones de personas se quedaron a oscuras, ¿no? Habla un poco de si hay insuficiencia energética, si no tienen pues las líneas eléctricas con el mantenimiento adecuado. Habrá que ver qué dicen las autoridades. Y pues mencionabas por ahí el tema del cónclave, Juan Manuel. Comentar una fotografía que le dio la vuelta al mundo y dejamos un poquito de lado, con todo respeto, valga decirlo, pues los funerales del Papa, todo el protocolo que se siguió. Pues Donald Trump no perdió la oportunidad para colgarse de uno de los eventos pues más importantes, al menos para la comunidad católica, también la internacional. Una fotografía, Juan, seguramente la viste, de Donald Trump con el líder Volodymyr Zelensky, ¿no?, el presidente ucraniano. De frente pareciera que Donald Trump lo está regañando, ¿no? Y pues bueno, da mucho para el debate, ¿no? Ahí se habla de que es un nuevo encuentro o un nuevo acercamiento entre Estados Unidos y Ucrania, pues con la intención de llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Recordemos que Donald Trump ha jugado como un pivote, un día sí y otro no, es amigo de Putin en Rusia, y al otro día regaña a Zelensky y después regaña a Putin y le dice que Estados Unidos no va a seguir permitiendo esta pues invasión a Ucrania o estos ataques a Ucrania, pero también dice que Crimea, el territorio que se anexó Rusia hace algunos años y que es el, al menos ante los ojos de la opinión pública, es el meollo del problema entre estos dos países, sí. Pues se va a quedar con Rusia, ¿no? Entonces ahí pues en la actitud de Trump es un poco pues voluble y volátil, ¿no? ¿Cómo ha sido su presidencia hasta el día de hoy, Juan?
Sí, exactamente, pues esta fotografía, sí, justo le dio la vuelta a las redes, ¿no? Estuvo pues prácticamente, o ha estado hasta este momento, en las redes sociales. Hoy algunos analistas, Jesús, comentan en sus columnas, ¿no?, que publican en los diferentes diarios de circulación nacional, que bueno, pues esto pudo haber sido como la reunión en donde pues Donald Trump perdona a Volodymyr Zelensky, ¿no? Porque pues dicen, después de que en febrero pasado le metió una regañiza ahí en el Salón Oval de la Casa Blanca, bueno, pues parece que este encuentro fue un poco más relajado. Por cierto, Jesús, ya en estos días, pasado mañana, se cumplen pues 100 días, ¿no?, de que Donald Trump llegó al poder por segunda ocasión, es el inquilino de la Casa Blanca. Y bueno, pues llega con una aprobación muy, muy baja, ¿eh? De acuerdo a una encuesta que publicó ayer la cadena de noticias CNN, bueno, pues Trump solo tiene el 41% del apoyo de los estadounidenses. Cuando llegó al poder el pasado 20 de enero, tenía una aprobación de 48 puntos porcentuales. Al día de hoy, solamente 41%. Y si me permites rapidísimo, Jesús, hay una, el día de hoy, la columna Templo Mayor del periódico Reforma, pues tiene ahí algo interesante, ¿no?, en relación justo a estos 100 días. Dice, esta semana se cumplen los primeros 100 días de Donald Trump en la presidencia y para el mundo se han pasado tan rápido como 10 minutos, pero bajo el agua, sin oxígeno y rodeado de tiburones. El balance hasta ahora indica que la popularidad de Trump ha caído casi tantos puntos como el Dow Jones. Ha perdido seguidores como los jubilados perdieron sus ahorros. Su marca personal está tan devaluada como los Tesla y la relación con los aliados de Estados Unidos está casi tan fría como su matrimonio con Melania. Interesante, ¿no?, lo que dice el Templo Mayor hoy en el periódico Reforma.
Analogías perfectas, Juan. Y es que, pues, digo, Donald Trump es un político magnate demasiado complejo de entender, pero a la vez muy, muy básico en sus habilidades políticas. No recordemos la guerra arancelaria. Él decía que Estados Unidos iba a vivir mejor y pues todos los medios, bueno, al menos los medios que son críticos a su gobierno o que son objetivos en lo que está haciendo, dicen, pues es que no vemos esa grandeza que nos está devolviendo, ¿no? Y fíjate que también otra cosa que quería comentarte, pues la organización Trump está ya vendiendo productos para Trump 2028,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que es algo totalmente ilegal porque ya lo platicábamos hace algunas semanas, no puede él buscar un tercer mandato, constitucionalmente está impedido, entonces muchos analistas dicen, bueno, ¿qué sigue? ¿Va a modificar la Constitución? ¿Va a violar la Constitución? ¿O simplemente pues va a poner jueces a modo para poder hacer las modificaciones necesarias, ¿no? Recordemos que incluso hace algunos días fue detenida una jueza federal porque pues se negó a acatar, más bien a violar las leyes y la Constitución en un tema migratorio. Sí. Entonces ahí vemos quién es Donald Trump, ¿no?
Así es, mi querido Jesús. Pues son, repito, el próximo miércoles pasado mañana se cumplen los primeros 100 días, ¿no?, de que Donald Trump regresa por su en un segundo mandato, uh-huh, al frente de la Casa Blanca. Y vamos a ver, todavía falta muchísimo, a ver qué ocurre de aquí a que concluya su periodo. Jesús, muchísimas gracias. Okay. Nos escuchamos, esperemos que el miércoles.
Nos vemos, Juan. Excelente día.
Fuerte abrazo, sí, Jesús Franco, con los temas que son tendencia en las redes sociales, los temas que se han vuelto virales. Y sí, uno de los temas que, repito, comentaba también Jesús Franco hace unos momentos, este apagón que se ha registrado allá en Europa, al menos 6 países del viejo continente se quedan sin luz. Hasta este momento se desconocen las causas del apagón. No se descarta que se pueda tratar de un ciberataque. Sin embargo, bueno, pues las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, pues antes de pasar a los deportes con Beto Campos, hoy ha sido una mañana movida en cuestión de información nueva que ha llegado, sobre todo desde Europa. Le comentábamos hace un momento, ya hay fecha para el cónclave en el que va a ser elegido El sucesor del Papa Francisco será el próximo miércoles, de pasado mañana en 8, miércoles 7 de mayo, será en la Capilla Sixtina. También les hemos estado informando sobre este apagón masivo que se ha registrado en al menos 7 países allá en el viejo continente. Y otra información más, también pues muy importante, el presidente ruso Vladimir Putin anuncia hace unos momentos una tregua de 3 días para el 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Este evento se celebra el 9 de mayo. El alto el fuego, fíjese, entrará en vigor en la medianoche del 7 al 8 de mayo y vencerá 72 horas después, en la medianoche del 10 al 11, según datos que da a conocer el Kremlin a través de un comunicado. Esta nota, este comunicado, destaca que la decisión de la tregua fue adoptada por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladimir Putin, por motivos humanitarios. Rusia considera que la parte ucraniana debe seguir este ejemplo, pero también, bueno, pues Putin a través de este comunicado lanza una advertencia. Dice que en caso de que Kiev viole la tregua, pues las Fuerzas Armadas de Rusia darán una respuesta adecuada y efectiva. Ahí está este anuncio que hace unos momentos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia una tregua de 3 días por el 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora sí, 6:46, tiempo del centro. Bueno, pues estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que vaya que la agenda deportiva está pues muy amplia, mi querido Beto. Si te parece, comenzamos con que, bueno, pues Pachuca vence 2-1 a Monterrey en duelo de play-in y ya clasifica directo a la liguilla como séptimo lugar. Se va a enfrentar pues nada más y nada menos que a las Águilas del América. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, iniciamos con el tema del play-in de la Liga MX, porque los Bravos de Juárez igualaron a 1 con Pumas en el Olímpico Benito Juárez. Avanzó el Club Universidad en la tanda de penaltis después de que Robert Ergas marcara el del triunfo por 2-1, gran actuación también del guardameta Alex Padilla, quien atajó 3 penales. Destacar que este partido se atrasó más de 1 hora debido a una tormenta de arena que estaba pasando por el estadio. Y en otro resultado, como bien destacas, Pachuca derrotó 2-1 a Monterrey en el Gigante de Acero. Salomón Rondón aprovechó un error increíble por parte del guardameta Esteban Andrada, dejando la pelota botando en su área, y el venezolano aprovechó para darle el pase a su equipo a la siguiente ronda en el minuto 83. Vamos a escuchar lo que ha señalado Guillermo Almada, técnico de los Tuzos.
Lo que disfrutamos es poder estar en la liguilla, como dije anteriormente. No tiene ningún sabor especial porque sea Monterrey. Simplemente es una rivalidad y uno quiere pasar y anda a pasar Monterrey. Si hubiéramos tenido otro equipo, hubiera sido lo mismo para nosotros en esa precisión de alcanzar el objetivo que era pasar.
Parte de lo que ha comentado Guillermo Almada, entrenador del Pachuca, que ahora su equipo enfrentará al América en cuartos de final. Por su parte, Rayados de Monterrey tendrá otra oportunidad ante el equipo de Pumas el próximo fin de semana en el Gigante de Acero, Juan.
Oye, ¿y crees que sí le alcance a los Pumas para poder pasar?
Va a estar muy complicado. La realidad es que Monterrey, cuando enfrenta a Pumas jugando en casa, se hace muy fuerte, y me parece que Pumas ha mostrado un poco menos de fútbol que la escuadra de Rayados de Monterrey. Y por supuesto habrá que destacarlo de Pachuca, que de nueva cuenta elimina a Rayados de Monterrey. Bueno, en este caso lo termina venciendo y demostrando que la cantera vale más que la cartera en este caso.
Eso sí. Oye, y bueno, pues también hubo partido de la final de la Copa del Rey, ¿no?
Exactamente, donde Barcelona terminó ganando 3-2 a Real Madrid de la Cartuja. Pedri apareció el minuto 38 con un disparo fuera del área, colocando el balón al ángulo, un verdadero golazo. Después los merengues recibieron un gol de Kylian Mbappé al minuto 70 y a Tchouaméni al 77. Con esto el Madrid ya le había dado la vuelta al Barcelona. Ferran Torres aprovechó un error en la salida de Thibaut Courtois al 84 para mandar el juego a tiempos extras, y ya al minuto 116 prácticamente estaba a la recta final para ir a la tanda de penaltis, y Koundé terminó por sacar un tiro raso imposible de detener para el guardameta y así darle un nuevo título al conjunto blaugrana, que sueña con el triplete. Y después de este resultado, Carlo Ancelotti dejará a los merengues. De acuerdo con información de diversos medios, el italiano ya le dio el sí a la selección de Brasil y no dirigirá el Mundial de Clubes al Real Madrid. Solamente resta definir la duración del contrato entre Carlo Ancelotti y la selección de Brasil. Brasil quiere hasta junio de 2030. Y en la Premier League habrá que destacar que Liverpool terminó goleando 5-1 en casa en Tottenham, una auténtica fiesta la que vivió el estadio de Anfield por el conjunto red, que ya es campeón teniendo 82 puntos en la Liga de Inglaterra y que ya alcanzó al Manchester United como máximo ganador de la Liga de Inglaterra con 20 títulos. Y en el tema de Leaf Golf, se realizó por primera vez en la Ciudad de México y esta es la historia.
Por primera vez la Ciudad de México recibió a Leaf Golf, que está revolucionando el mundo con un concepto diferente.
Estamos viendo justamente lo que queríamos lograr, que es hacerlo divertido. Esto debe ser como la Fórmula 1 del golf. O sea, debe ser una cosa de entretenimiento, más que tener callados. Al revés, aquí hay música, aquí hay DJs, aquí hay conciertos, aquí hay activaciones. Y eso creo que se está logrando, así que yo muy contento con esta primera edición.
Las grandes estrellas del deporte de los bastones se dieron cita de regresar a suelo mexicano, en donde fueron campeones como el español Jon Rahm.
Siempre se me ha tratado muy bien, siempre se me ha querido mucho México y es una de las grandes relaciones entre los corazones por la que sigo volviendo. Ya sea el Lille, ya sea el Campeonato del Mundo, ya sea Mayakoba, cuando era el TGU o el Mirante López de México. Siempre ha sido muy divertido para mí.
El estadounidense Bryson DeChambeau dominó la mayor parte de las tres rondas. Sin embargo, el chileno Joaquín Niemann tuvo un gran cierre con un total de menos 16, cautivando al público mexicano.
Creo yo que siendo paciente y manteniendo la calma, el juego sale solo. Y creo que ese era mi mayor desafío el día de hoy, tratar de no ir a buscar el resultado, tratar de no ir a buscar los tiros y nada más que enfocarme en mi proceso, que el ejecutar mis tiros de la mejor forma posible y de la mejor entrega, y creo que eso lo hice muy bien el día de hoy.
Después de este resultado, Joaquín Niemann llegó a 124.66 puntos, ubicándose en la cima de la clasificación general, siendo el líder de la temporada de momento. Por otra parte, el mejor mexicano ubicado fue Carlos Ortiz con menos 4 totales. Dentro de la categoría por equipos Legión 13, que es liderado por el mismo Jon Rahm, terminó por llevarse el triunfo con menos 29, llegando a 130 unidades en la clasificación general. De esta manera se despidió la primera edición de Leaf Golf en la Ciudad de México, llena de color, ambiente, parte de la cultura mexicana y una gran respuesta de la gente, con imágenes de Oscar Rea para Fórmula Deportes. Alberto Campos.
Parte de lo que se vivió con Leaf Golf en la Ciudad de México, que ahora la próxima estación en el tour es Corea del Sur. La realidad es que es un gran evento y que para ser el primero estuvo increíble, incluso una gran respuesta del público que tuvo. Y en la postemporada de la NBA, señalar que los Timberwolves de Minnesota vencieron 116-113 a los Lakers de Los Ángeles. La serie se pone 3-1 para Minnesota. El Magic de Orlando terminó cayendo como local 98-107 ante los Celtics de Boston. La serie está 3-1 para Boston, mientras que los Bucks de Milwaukee perdieron 103-129 ante los Pacers de Indiana. La serie se pone 3-1 a Indiana. Mientras que en el Abierto de Tenis de Madrid, señalar que en la categoría individual masculino, el noruego Casper Ruud venció al estadounidense Sebastián Corda por doble 6-3. El alemán Alexander Zverev vino de atrás para derrotar al español Alejandro Davidovich por 2-6 y doble 7-6. El argentino Francisco Cerúndolo venció a su compatriota Francisco Comesaña por doble 6-4. En la categoría femenil, la griega María Sakkari doblegó a la italiana Jasmine Paolini por 6-2 y 6-1, mientras que la bielorrusa Arina Sabalenka venció a la belga Elise Mertens por 3-6, 6-1 y 6-2.
Juan. Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias. Gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos rápidamente con Daniel Welbans, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Hyundai de México anunció que dejará de exportar su modelo SUV Tucson a Estados Unidos ante la imposición arancelaria del presidente Donald Trump. La armadora surcoreana informó que ahora exportará algunos de sus modelos que entregaba en Estados Unidos hacia Canadá. Asimismo, buscará nuevos mercados para compensar el estadounidense. Apple podría trasladar su ensamblaje de dispositivos electrónicos a India ante la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. La tecnológica estadounidense informó que India comenzaría a abastecer la demanda de sus iPhones en territorio norteamericano a finales del 2026. Nissan México anunció que buscará incrementar sus ventas en el mercado mexicano total del sector automotriz en un punto porcentual. La empresa japonesa señaló que actualmente cuenta con 17.1% de las ventas totales en México, pero quiere aumentar este año al 18% de las comercializaciones en el país.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues hoy arranca en Baja California la edición número 49 del Tianguis Turístico. En Canadá se celebran elecciones para elegir a 343 diputados de la Cámara Baja y quienes decidirán quién será el próximo primer ministro de ese país. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Con el
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.